107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, bienvenidos a un día más, un sábado más a ¿Y tú qué escribes? A los que habéis madrugado un poco, si es que las 9 de la mañana es madrugar, hoy traemos un programa lleno de literatura cantada. Felicidades a todos los vascos. Hoy es 25 de octubre, es el día de Euskadi. También es el Día Mundial del Karate. Ya sabéis, aquellos que os gustan las artes marciales. Es el Día Mundial de los Síndromes Mielodisplásicos. Complicado de leer, más complicada es la enfermedad. También el Día Mundial de los Artistas y de lo que más vamos a hablar hoy, el Día Mundial de la Ópera. Tal día como hoy, de 1881, se iniciará de la mano de un conocido pintor español el cubismo, por Pablo Picasso. En 1838 nace en París Jean Bizet, autor de Carmen. Curiosa coincidencia. Su ópera más emblemática y conocida, como he dicho, Carmen. Y de ópera hablaremos, porque ¿qué es una ópera? Y es bien sencillo, porque una ópera es una obra dramática y musical en la que la historia se cuenta a través del canto, acompañado por una orquesta. Esto lo sabíamos todos. La ópera es un arte que combina música, poesía y teatro. Los idiomas son muy importantes en la ópera. Básicamente se canta en italiano, alemán y francés. Hay más idiomas, pero los clásicos son en estos idiomas. ¿Quién de alguna manera u otra no ha oído una ópera alguna vez? ¿Y por qué se celebra hoy? Vale, vamos por partes. Se eligió este día para conmemorar el nacimiento de Claudio Monteverdi, quien transformó la historia musical allá por 1607 con su obra L'Orfeo. Antes de seguir con la ópera, voy a decir que en España, se podría decir que es lo mismo, se le llama zarzuela. Debo decir que me encanta. Si no habéis escuchado zarzuela, no os gusta, o mejor dicho, no sabéis lo que es música. Son muchas las óperas de renombre mundial, como pueden ser esta misma de Orfeo, La boda de Fígaro, La flauta mágica, La bohème, Madame Butterfly. La que más se ha representado a lo largo de la historia es, sin duda, La Traviata. Aunque se dice en los círculos de entendidos sobre este apasionante tema que la mejor ópera de la historia es Tosca, de Puccini. El mejor compositor de ópera es, sin duda alguna, Wolfgang Amadeus Mozart. La canción de ópera, sin embargo, más famosa es Nessun Dorma, también de Puccini. Ha habido grandes cantantes de ópera a lo largo de la historia. Las canciones se llaman arias y posiblemente son las más deseadas por el público, por cuanto suelen ser realizadas por solistas. Existen dos tipos de ópera: la ópera seria, de temas mitológicos o heroicos, dirigida más bien a la aristocracia, y la ópera bufa, con temas cómicos, cotidianos y tal, más bien dirigida al pueblo. El canto en la ópera se llama canto lírico. La canción considerada más bella de la ópera posiblemente sea Oh mio babbino caro, también de Puccini. A día de hoy el más famoso cantante de ópera es sin duda también Andrea Bocelli, pero considerado el tenor más completo por el dominio del repertorio y su increíble puesta en escena es el alemán Jonas Kaufmann. El mejor barítono puede ser Ludovico Tessier. Dicen que la mejor voz de todos los tiempos ha sido Luciano Pavarotti, que nos dejó hace solo unos años. La cantante más representativa del pasado siglo fue María Callas. También dicen que es la mejor de todos los tiempos. Aunque ha habido grandes divas como Renata Tebaldi, Leontine, Price, Montserrat Caballé o Birgit Nilsson. La ópera nació en Venecia, actual Italia. Hay que recalcar que en el siglo XVII, Italia, como tal, no existía y que Venecia era, no era un reino, pero era independiente. La IOA, que no las oía como decimos aquí en Salobreña, la IOA, International Opera Awards, encargada de reconocer y premiar tanto a artistas como a teatros y producciones en todo el mundo, galardonó en 2021 al Teatro Real de Madrid como el mejor teatro de ópera del mundo. Sin embargo, la más conocida y más famosa por su arquitectura modernista y tal, es la ópera de Sydney, en Australia. Curiosidades sobre ópera. Así como entre los actores se dice antes de actuar mucha mierda, entre los cantantes de ópera también tienen su aquel. Es decir, entre los cantantes de ópera se dicen toi, toi, toi. Con estas palabras se pretende imitar, escupir, para ahuyentar la mala suerte. Son los dichos de cada... Vamos a dejar la ópera de momento porque hoy están con nosotros, en Y tú que escribes, Beatriz Alicia García. Hola Beatriz, bienvenida.
Hola.
Y Daniel Navas.
Hola Gabriel.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bienvenido, gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos. Es la segunda vez que vienen dos escritores juntos, pero en este caso soy además pareja. Sí, ¿no? ¿Soy pareja, no soy pareja?
Sí, sí, sí. Somos pareja. Uy, de...
No veo, no sí. Vemos decidida. No sí. Vemos decidida.
Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no sabemos qué responder. No imaginábamos la pregunta. Sí,
bueno,
nos sorprendiste con la pregunta.
Escribí además, ¿o habéis escrito algo juntos también o no? Cada uno tiene su trabajo independiente y...
Cada uno tiene su trabajo independiente, pero tenemos un proyecto junto.
De junto, sí. Vale, a eso es a lo que me refería. Sí. ¿Llega al punto de échate para allá, tapo, para que no veas lo que estoy escribiendo o no?
No.
¿Consultas con él o tú con ella? ¿Le pasas para leer?
Sí, nos consultamos y a veces hasta... discutimos.
Bueno, pero eso es bueno.
Porque mostramos desacuerdo en algunos aspectos, pero bueno.
Que eso es bueno, que sí. La confrontación. Hay que hacerlo como Góngora y Quevedo. Ah, tú me dices tal, yo te digo tal.
Exacto,
así.
Exacto.
Sería más interesante. ¿Compartir también algún espacio para escribir? ¿El tiempo? ¿Escribir los dos al mismo tiempo? ¿O no tiene nada que ver?
A veces sí y a veces no. A veces escribimos en el mismo espacio, pero a veces buscamos más bien espacios distintos.
Intimidad. Sí. Okay, intimidad, sí. Los dos.
Sí, porque tú sabes que el arte en general es una de las actividades más solitarias del mundo, ¿no?
Y la escritura más.
Y la escritura mucho más. Tú no requieres como un espacio propio, particular, muy intimista, porque si no pareciera que las ideas no aparecen o las palabras no llegan, o no aparece la musa, y entonces uno necesita como un espacio muy particular.
Te veo escribiendo, está ella delante y es como si tuvieras la tele. No me pongo a escribir porque más o menos.
Exacto. Entonces,
es que además escribimos poesía, ¿no?
Sí.
Que es el género más íntimo de todos los literarios.
Tú también escribes poesía.
Sí, sí.
Yo te tenía a ti por ensayista. De hecho, viene una pregunta. Ahora te la haré.
Vale.
¿Desde cuándo escribes, Beatriz?
Bueno, yo empecé a escribir en la adolescencia. No soy de esos escritores que de niño escribía poemas. No. Yo empecé a escribir en la adolescencia cuando entré a estudiar letras, que empecé a leer mucha más poesía, ¿no? Antes de eso no escribía poesía y escribí unos pocos cuentos muy malos, pero ya en la adolescencia.
Es curioso, no has sacado solo poesía hecho.
No, he escrito otros géneros, pero no están publicados, no he publicado.
Ya, no, por eso me refería a que sí. Yo siempre he dicho que hay mucha gente que se tira a la poesía y como si fuera más fácil. Y es al contrario, yo la considero, por ejemplo, más difícil. A mí es más difícil hacer un poema que hacer un relato corto. O sea, las ideas se van de otra forma, se expresan de otra manera.
Se expresan de otra forma y es un género mucho más íntimo. Y además, sobre todo, el tema del ritmo, ¿no?
Sí.
Que es muy importante en la poesía. Pero también he escrito cuentos, ensayo, ¿no? Lo que pasa es que no están muy difundidos. Ahorita he empezado a compartir en redes y eso, algunos cuentos cortos,
sí.
Ficción breve. Muy, muy, muy cortita, pero sobre todo he escrito poesía. Sobre todo escrito.
La poesía es eso, lo que decía, es mucho más íntima,
sí.
Abrirte a la gente, expresar tus sentimientos públicamente, que no todo el mundo es capaz
de
hacerlo.
No todo el mundo se atreve.
Ahí es donde yo quería llegar.
Sí.
¿Cómo encontraste? No me refiero al amor ni nada de esto, sino el momento laboral. ¿Cómo llegaste ahí a encontraros los dos?
Bueno, nos presentó una amiga y después pues Daniel hizo un taller conmigo, que yo estaba dando un taller en un centro cultural, en una biblioteca.
Que lo va a hacer este año también, ¿no?
Y él se inscribió. Sí, ya tengo, sí, en la biblioteca del Centro Cívico, estoy también...
De la Herradura. ¿Un taller para...?
De escritura creativa, es decir, vamos a trabajar varios géneros literarios.
Sí, sí, ¿y cuándo empezáis?
Ya empezamos.
Ah, que ya habéis empezado, ya, estupendo, el que se quiera apuntar... En el Centro Cívico de la Herradura.
Sí, los miércoles a las 8, pero es cada 15 días, no es toda la semana.
Sí, es una hora, dos horas.
Dos horas.
Dos horas cada 15
días. Dos horas cada 15 días. Vale.
Daniel, cuéntanos.
Sí, bueno, yo...
¿Cómo fue tu momento?
Bueno, yo llegué a la poesía por una circunstancia que nunca me imaginé que se podían presentar, ¿no? A diferencia de Beatriz, que comenzó con este tema, con el tema de la poesía muy temprano, en la adolescencia, como dice ella, estudiando ya, estando en la escuela de letras, yo comencé con la jubilación. Yo tengo en estos apenas 6, 7 años, yo comencé en el 2018. Tuve la fortuna de comenzar con un gran poeta, un gran escritor y poeta que es Jesús Urceloy, que está en Madrid, ¿no? Él es un gran maestro, maestro de maestro, digo yo, ¿no? Tiene, cuando uno lo escucha hablando, cuando uno lo escucha recitando, te atrapa y ya uno queda ahí.
No has podido quitártelo.
Es imposible quitárselo de encima, ¿no? Más bien tiene una fuerza de atracción de gravedad enorme, ¿no? Entonces comencé con él y bueno, es un género bastante exigente, quizás como ustedes lo mencionaron, quizás el género más difícil de la escritura y de la literatura en general, es muy exigente. Prácticamente yo hice mi segunda universidad con posgrado y todo con Jesús Urceloy, porque yo siempre he estado a espaldas de la literatura, porque yo soy economista de profesión y la economía tiene otros caminos, tiene otros senderos distintos a la literatura, ¿no? Ese también tiene su literatura, pero es en otros términos, ¿no?
Con números.
Y fundamentalmente con números. Y y como yo digo siempre que la economía está para inventar lo que no existe, ¿no? Porque para dar explicaciones para justificar lo imposible, ¿no? La economía es algo así, ¿no? Pero bueno, quizás quizás tenía siempre estuve a espaldas de la literatura en general, aunque siempre he sido lector, pero he sido lector más que todo de prosa, ¿no? Con los clásicos, fundamentalmente con los clásicos latinoamericanos, Vargas Llosa, García Márquez, algún otro poema de Neruda, sus 20 versos de amor y su canción desesperada, que Benedetti. Pero más allá de eso, nunca me atreví a profundizar, a acercarme, a estar muy de cerca, ¿no? de ese género literario que es la poesía, ¿no? La descubrí muy tarde, la descubrí ya jubilado en el año 2018, gracias a una poeta también de Madrid, que es una extraordinaria poeta, un hermoso ser humano, Pilar García Orgaz, que ella ya tiene ya varios libros publicados, y entonces ella me llevó donde Jesús Urseloy, y ahí quedé atrapado, en los talleres de Jesús Urseloy, y desde entonces estoy bajo la tutoría de él. Él es, además, él dirige la colección Sola Nocte de una editorial que se llama Ars Poética, y fue con él que yo pude publicar mi primer libro, que por cierto, bueno, te traje un ejemplar con dedicatoria y todo, Gabriel. Mi primer libro se titula El salto del lugar más profundo, y bueno, con bajo la tutoría de él pude publicar este libro, ¿no? Ya tengo mi segundo libro. El segundo libro tiene dos ediciones, una edición en Caracas, Venezuela, y una edición en Granada, España, pero es el mismo libro, se titula Iris Verde Mare, que es una poesía que tiene que ver con la naturaleza.
Te iba a preguntar, lo tengo aquí anotado. Bienvenido al mundo de los sufridores.
Al mundo letras, de los sufridores.
De los sufridores de las letras.
Sí, sí.
¿Por qué escribís poesía?
Bueno, a mí me pasó un poco como a Daniel. Es decir, yo no era lectora de poesía, pero cuando empecé a leer poesía y empecé a escribir poesía, sentí que era el género en el que me podía expresar mejor.
Perdóname, dicen que cuando te pasas de la prosa, de leer una novela, que está muy bien, a mí me encanta leer novelas, te pones a leer poesía, es que te funciona el corazón.
Caramba.
No sé si es algo.
Bueno, hay otra cosa importante que debo mencionar. Yo tuve el privilegio, cuando estudié letras en la Universidad Central, de tener entre mis profesoras algunas de las poetas vivas más importantes. Y especialmente señalo a Hani Oso, que fue mi maestra, ¿no? Primero fue profesora mía, pero después, cuando yo empecé a escribir poesía, empecé a reunirme con ella y a aprender, digamos, el trabajo de orfebrería. Es decir, esto suena mejor así, esto es mejor quitar esto no suena bien, ese tipo de cosas que...
A veces lo más sencillo cuando uno es lo que más llega y lo que mejor queda.
Claro. ¿No? El oficio del poeta es como el del escultor. Siempre es... vas quitando lo que sobra. Y el buen poema es como una escultura, ¿no? Queda lo que es, lo que realmente está mejor, ¿no?
¿Te ha pasado o ha pasado a los dos, algunos, con algún poema como a Miguel Ángel, ya que ha dicho de las esculturas, cuando estaba haciendo y le pegó un martillazo en la frente? Dice, habla. ¿Recordáis aquel?
Sí.
¿O ha pasado? Estáis leyendo un poema y dices, me ha salido
A mí me pasa...
Especialmente bien.
A mí me pasa con mucha frecuencia. Yo tengo que trabajar muchísimo la palabra. Yo puedo tener una idea de lo que quiero, de lo que quiero alcanzar cuando estoy escribiendo un poema, pero hasta que yo llegue a la versión que me satisface, pasa mucho tiempo. Y como dice
Beatriz,
palabras, sí, como dice Beatriz, que voy poniendo y voy quitando, voy colocando y voy buscando y pongo una palabra y no me gusta y vuelvo a cambiar el verso, hasta que llego al final. Ahora, realmente el poema, un poema en realidad no tiene un final. Lo que pasa es que el poeta decide descansarlo y lo abandona. Porque si uno se pega a un poema, no termina nunca. No termina nunca. Yo no me siento feliz con ningún final de los poemas que yo he escrito hasta ahora. Y cuando los veo, cuando veo poemas que están ya publicados en mi primer libro, me gustaría cambiarlos. Me gustaría cambiar algunas palabras, cambiar algunos versos, eliminar incluso algunos.
Te entiendo perfectamente.
Entonces,
a mí me pasa con los relatos, con las novelas. Tengo dos novelas a medio hacer y igual lo cojo, han pasado 5 meses cuando lo cojo otra vez. Y lo cojo y me tengo que leer desde el principio para ponerme en la situación donde me he quedado y voy recordando cosas, voy recordando y esto aquí no pega y lo quito. Y quita 2 folios. Y mete otro trozo de historia que igual nada tiene que ver con lo que originalmente habías puesto. Entonces, es lo que está diciendo el poema. No acaba nunca
No acaba nunca. Y de repente terminas con un poema con una versión totalmente distinta a lo que quería y con la que comenzaste. Eso a mí me ocurre con mucha frecuencia. Yo he asumido como yo estoy bajo la tutoría de Jesús Urceló y nos reunimos todos los miércoles, hoy en día nos reunimos vía online, ¿no? Nos reunimos todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Entonces yo asumo las clases de Jesús Urceló como el momento para abandonar el poema. Llevo el poema a la clase, lo recito y entonces escucho las observaciones y las recomendaciones de Jesús Urceló y de los otros poetas que participamos en el grupo. Y entonces es ahí, yo acojo las recomendaciones, si me gustan, hay recomendaciones que no, y bueno, es potestad del poeta aceptarlas o no, de los cambios. Pero es ese momento en que yo cierro el poema. Listo, ya no lo vuelvo a tocar. Y lo dejo ahí, quizás por un tiempo, hasta que decida publicarlo, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando en mi cuarto libro, que espero tenerlo listo ya para mediados del próximo año. Y entonces, bueno, estoy retomando todos los poemas que he ido llevando al taller de Jesús Urceló, ¿no? Y entonces quizás cuando los retome, y de hecho se está ocurriendo, retomo un poema y algunas cosas las cambio, ¿no?
Este es el Iris Verde Madre.
Iris Verde Madre es el segundo libro.
Ah, vale.
Que es el que tiene una presentación ahora el jueves 13 de noviembre en ese ícono de la herradura que es La Cochera. Que ya ese es un sitio espléndido.
Habrá que ir a verlo allí.
Sí, y la Cochera se ha convertido en un punto de encuentro artístico y cultural enorme, ¿no? Entonces va a ser ahí, dentro de las actividades del Club de Lectura de la Herradura, que preside Elena Castrillo, que la tuviste aquí en tu programa recientemente. Junto con ella vamos a hacer la presentación, Beatriz y yo, junto con ella, vamos a hacer la presentación de Iris Verde Mare.
Muy bien. Yo tengo allí una pendiente también. Todavía no he sacado el libro y ya me dice, tienes la presentación en la herradura el día del libro, el 23 de abril. Me pasó anteayer el que lo quiere hacer también en la cochera. No he estado nunca en la cochera, o sea que iré a verte, a veros allí el día 13. Ya me pondrá al día.
Claro.
Ahí es donde venía, por ejemplo, te decía, eres más ensayista o compones poesía también. Claro, es que yo te tenía por ensayista. ¿Cómo es vivir con una escritora, con un escritor?
Bueno, para mí, pues, lo que te puedo decir es que es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Tener una escucha o alguien con quien dialogar que hace lo mismo que tú, y además alguien como Daniel, que es realmente una persona muy entregada a la poesía, te enriquece muchísimo y me ha acompañado en los proyectos que he hecho, algunos proyectos que he hecho de talleres, me da su opinión. Entonces, para mí, por lo menos, ha sido muy enriquecedor. Yo puedo decir que para mí ha sido enriquecedor. Ahora que hable él, que cuente qué ha significado para él.
Ni se te ocurra cambiar, vayamos a tela.
No puedo cambiar la versión, ¿no? No, efectivamente es así. Yo creo que hay como una empatía que es muy fructífera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, tenemos dos visiones distintas de la poesía. Porque, ¿cómo te lo digo, Gabriel? Ella se formó en un medio literario distinto al que yo me inicié y me estoy formando. Hombre. Yo me inicié y me estoy formando en un medio literario de Madrid, de España. Ella se formó en otro medio, ¿no? Entonces tenemos dos visiones y dos formas de abordar la poesía distinta, pero eso más bien yo lo veo como un complemento, sí. Más que una disociación, más bien es una forma de asociación, porque bueno, a veces discutimos, a veces yo excedo el trabajo con la métrica, con la rima, ella más bien está más dada con el verso libre. Entonces, pero bueno, tratamos pues de enriquecernos de esa manera, ¿no? Y también hemos tomado la lectura de manera conjunta. Leemos un libro al mismo tiempo, los dos. Uno de los dos lee en voz alta y el otro escucha, y entonces intercambiamos opinión sobre el contenido del libro, ¿no? De lo que estamos leyendo, ¿no?
Está muy bien.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿quién nos va a leer primero? Beatriz.
Bueno.
Te tocó. Sí. Vale. Este es tuyo.
Ajá.
Este libro es tuyo.
Sí.
Háblanos un poquito.
Esto, a ver, yo tengo cuatro libros publicados. Un primer libro, una plaquette es un libro de pocas poemas que no tiene más de 20 poemas, 15 poemas como mucho, ¿no? Y fue un libro que escribí para mis sobrinas, un libro de poesía para niños, ¿no? Se llama Matar y Lerón. Luego salió Acto de Fe, que es un libro temático, tiene como contexto la Edad Media. Luego salió la antología, de donde voy a leer Lugares Olvidados, que es un compendio de 9 libros. Pero no están completos, sino una selección, ¿no? Y el último publicado fue el primero que escribí, paradójicamente.
Lo he hecho al revés.
Música de Fondo,
sí.
Que fue mi primer libro. Estuvo inédito mucho tiempo, pero luego...
Te decidiste a editarlo.
Un editor de Venezuela me ofreció si yo quería editarlo. Y pues yo le dije que sí. Yo le tengo como mucho cariño a ese libro porque fue mi primer libro y lo trabajé mucho tiempo, varios años, con Jani Oso, la poeta que mencioné hace un ratito, ¿no? Entonces, bueno, este poema que voy a leer está aquí en la antología Lugares Olvidados y podríamos decir que es una suerte de poética, ¿no? Se llama Los territorios de la palabra. Está dedicado a Esdras Parra, una escritora venezolana. Dice así. Ese territorio de la soledad que te espera siempre, con paciencia. destino que cumples, ya sin reticencia. Blanca como la nieve es la paz, es la página esperándote. El tiempo cae copo a copo, casi transparente. Y tú estás donde te nombras, sin jueces ni testigos. Hondo fervor.
Está muy bien. Muy bien.
Daniel. Bueno, yo me gustaría leer un poema inédito, que no está...
No tiene editado todavía.
Todavía no está editado, no está publicado. Y está dedicado a la herradura. Está dedicado a la herradura, al evento que ocurrió el 19 de octubre de 1562.
Al hundimiento de la
de la Armada Española.
De la galera española.
Que se perdieron como 25 buques.
Tuve hace bastantes meses ya, tuve un amigo uh-huh. escribiendo y escribió sobre, y nos contó la historia de un libro que tiene, que es la historia sobre lo que ocurrió allí.
Sí, sí, que ya dentro de poco viene la fecha de la conmemoración, que es el 19 de octubre.
Sí.
Sí. El poema no tiene título, simplemente dice A la herradura por el 19 de octubre de 1562. Y dice así, ¿no? Un octubre de olvido es un culto de párpados, bahía quieta en lágrimas de acantilada hoguera. En las uñas del tiempo, el oleaje sordo trepa y me dejo ir con el recuerdo hundido. No son velas ni olas, son silencios en eco de 5000 adioses en un ritual de espuma. Es muerte sumergida de penumbra y sudario bajo un techo azul, agua de libertad eterna. El mar no es una fábula, ni el mundo es una rosa.
Qué bonito. Bueno, ahora nos leeré otra cosilla. Una preguntilla entre tanto. ¿En qué trabajáis en este momento? O mejor, ¿y tú qué escribes? Mira que bien me ha venido el lema del programa. Bueno, el lema es, que lo sepáis, es un libro mola. El lema del programa.
Ah, muy
el
bien.
Título.
Ah, estupendo.
Sí.
Estupendo. A ver, hay dos libros en proyecto y he estado trabajando en eso. Por una parte, un libro que se va a editar acá en España, en una editorial de Madrid, que se llama... Ay, ¿cómo se llama la editorial de Gabriela?
A mí me pasa también continuamente. Se me van los nombres.
Es que es un nombre
raro. Me da
una
fatiga que no veas. Bueno, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, si te acuerdas, me acordaré. Sí. Me acordaré. Y es un libro muy particular. Que a mí me gusta y no había podido editarlo. Porque, bueno, varios de mis libros son temáticos, ¿no? Ese como Acto F, que es Edad Media. Este libro es cyberpunk. Es decir, es un libro de poesía, pero es al mismo tiempo una historia de ciencia ficción que tiene que ver con el mundo virtual, la realidad virtual y todo eso, ¿no?
Entonces es muy, muy actual.
Sí, que a mí me hace ilusión porque había querido publicarlo y encontré una... Ya me acordé del nombre de la editorial. Se llama Petalurgia.
Petalurgia.
Petalurgia. Es que no es un nombre común y sí. Se me fue un momentito. Entonces, bueno, encontré entusiasmo en esta editora con el libro y eso me tiene muy entusiasmada de salir en los próximos meses. Y bueno, el otro proyecto, que es el que he estado trabajando con Daniel, Si el instante se vuelve hoguera, que es un libro conjunto.
Conjunto,
¿no? De la... Como un diálogo, una suerte de diálogo, poemas míos, poemas de él, y también, bueno, es un proyecto que también me hace mucha ilusión, ¿no?
Muy bien, estupendo. ¿Y tú, Daniel?
Bueno, yo tengo el tercer libro ya en el horno, prácticamente, que debe estar listo en unas 3 semanas y todo está bien.
Viene con el mío.
Va con el tuyo, bueno.
Sí, para antes del final de mes. Está
exacto, yo creo que al final de mes ya estará también en la calle. Este es un libro, es una plaqueta también, tiene unos 20 poemas y se llama Tuxi, Memorias de un azulado invierno. Tiene que ver con, es un poema de amor, aunque yo creo que todos los poemas son de amor de alguna u otra manera, porque vienen de lo más íntimo, por más que sea lo que lo haya inspirado, ¿no? Y voy a comenzar, ya de hecho estoy trabajando para el cuarto libro, que espero ya tenerlo listo para ya publicado, ya mediados del próximo año, en el 2026.
Va a llevar buen ritmo también de escritura, que se ha puesto tarde. Yo también me puse tarde, el primer cuento lo escribí en 2001, pero lo edité en 2015. Y a partir de ahí, cada 2-3 años saco, podía sacarlo más rápido, pero no tengo prisa tampoco por... Sabéis que los amigos sacan el libro y el mismo día te está diciendo, ¿para cuándo el próximo? Como si fuera un churro que le echas en la freidora. Bueno, leernos otro poemilla y...
Ahí voy. Ay, un momentico.
¿O comienzo yo?
Sí, comienza tú. Si lo tienes ya a la mano, mejor sí.
Bueno, comienzo yo mientras Beatriz precisa el de ella, ¿no?
Sí.
Voy a leer, Gabriel, voy a leer un soneto.
Bien.
Un soneto. Este soneto se titula El gato en su exactitud. Es también inédito. Está dedicado, pues, a ese animalito que nos acompaña con su silencio, con su andar silencioso, el gato. Y dice así: adivinas la sombra en la paciencia que perturba y fatiga el buen sendero. Asemejas la faz de un mar ligero que invoca exactitud a su existencia. Solitario matiz de eternidad, serenas la negruzca noche errante, y con ojo subido de levante, hilas la luz en regia oscuridad. Afirmado en brebaje de alba fuerte, majestuoso presumes el tejado con tu andar de bonsái lento y templado. Ese enigma que tienta y sobrevierte con rigor de metáfora incansable, el silencio, tu juego indescifrable.
Me encanta.
Está bonito.
Me encanta ese soneto del gato.
Léenos tú.
Ajá, voy. Bueno, este poema tiene que ver con una película que me gusta mucho, que se llama Azul Profundo, ¿no? Que tiene que ver con el mundo del submarinismo, del buceo y eso, ¿no?
Sí.
Dice bien. Así. Zambullirse hondo, profundo, en el silencio de la escafandra. Hondo, profundo. Solo se oye tu respiración. Dejas atrás el miedo. Bajas hondo, profundo. El mundo es solo agua. Regreso.
Qué bien. Yo tengo que confesar. A mí me dan miedo las profundidades. Lo confieso. Me da miedo un mar bravo. Me da... Bueno, ¿qué os gustaría escribir? No es que estáis escribiendo, sino que ¿qué os gustaría escribir? ¿O qué te gustaría haber escrito?
Wow, es una pregunta difícil, porque para mí la escritura es sobre la marcha. Es decir, aparte de los proyectos que he comentado, no hay algo que yo tenga así pensado, un reto, decir, bueno, me gustaría escribir una novela. No, jamás me atrevería a escribir una novela. O quiero escribir, no sé, un libro de ciencia ficción. No, para mí la escritura y la poesía para mí siempre ha sido algo cotidiano. Yo, para mí es un estado del alma y es una manera de estar en el mundo. Y siempre fue así. O sea, yo no escribí poemas desde niña, pero siempre tuve esa disposición de alma.
Tú notabas que estaban ahí.
Sí, sí. Esa búsqueda de alma, esa manera de tenía de ver las cosas, ¿no? Entonces, no, me es difícil plantearme eso, algo que no he escrito y que me gustaría escribir. No, no.
¿No te lo has planteado nunca?
No, la verdad es que no.
Yo he comentado muchas veces, lo que pasa es que, claro, al estar todas las semanas, pues siempre, muchas veces, me repito, lo reconozco. Eso es como el pan bimbo. Yo necesito, a veces le he aconsejado a algún escritor, noveles, jóvenes, que a mí me funciona. Necesito cambiar, por ejemplo, la primera edición que hice fue un cuento para niños, aunque quien la leyó dice que no es para tan niños, pero yo lo fijé en torno a los 10, 12 años, ¿no? Una historia de niños, precisamente. Necesitaba cambiar para no quedarme en el mismo sitio. Segundo, edité una novela. En este caso fue de malos tratos. Ahora os comentaré por qué tengo parada la otra. Luego hice una obra de teatro que, para quien lo ha leído, es una comedia para troncharse. Y, entre tanto, llevaba dos novelas que las tengo pendientes. Una de, más de aventuras, y otra es de la trata, que no es malos tratos. Pero llega un momento en que notaba, escribiendo sobre la trata, que se me estaban ligando los temas con los malos tratos. Entonces llega un momento que digo, tengo que aparcarla porque me estoy yendo a la otra. Para no seguir las mismas directrices, pues corté y empecé con los relatos. Entonces cada vez que escribo, por ejemplo, los relatos se quedan abiertos todos. Los dejo siempre en abierto para una posible segunda parte. Ajá. Pero no esperes que el próximo libro sea un libro de relato. ¿Me explico?
Claro.
El próximo libro posiblemente sea otra novela, la de la trata. Igual me tiro al barro y la termino. O me voy otra vez a cuento y tengo que ir moviéndolo para no quedarme con la misma mochila siempre, es que, no sé si me explico.
Es que ahora de repente me doy cuenta, escuchándote de los proyectos, que sí tengo algo pendiente, muy pendiente, que es publicar un libro de ensayos. Porque yo he escrito mucho y he escrito también ensayo, pero ensayo no he publicado. Sí, pensándolo bien, ese sí sería
un
proyecto pendiente, sí. Lo que pasa es que se ha quedado aparcado. Al final la poesía se ha llevado todo.
Se ha ido comiendo el resto, ¿no?
Pero es verdad, a mí sí quisiera publicar ese libro. Ese libro está.
¿Recopilarlo de un lado o de otro?
No. ¿Todo lo escrito? No, lo tengo incluso listo, pero no lo he publicado. Entonces lo que debería hacer en algún momento es publicarlo.
Sí,
porque ya está listo. Revisarlo, eso sí, tengo que revisarlo.
Actualizarlo un poquillo.
Sí.
Y lanzarlo,
sí.
Muy bien. ¿Y tú, Daniel?
No, yo sigo sumergido con el tema
de la poesía.
Yo no me he planteado otros esquemas de escritura, sigo ahí, sigo peleando conmigo mismo, con mis abismos, digo yo.
Ya te decía, bienvenido.
Sí, entonces,
bienvenido.
Y creo que voy a seguir así por largo tiempo, ¿no? Me gusta la poesía, si tú me preguntas qué me hubiese gustado a mí haber escrito, me hubiese gustado escribir.
De mucho antes
me hubiese gustado escribir a Rayuela, pero Cortázar se me adelantó. O el Alex, sí. El Alex de Borges, sí, ¿no? Y Borges se adelantó también, que afortunadamente lo escribieron, ¿no? Sí. Pero yo por ahora me quedo con este género que ya de por sí
te enriquece, te llena.
Me enriquece, me llena y me exige.
Me exige. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. El tiempo se nos va rápidamente aquí. Voy a leer un verso corto de Juan Ramón Jiménez que dice así. ¿Qué me copiaste en ti? Que cuanto falta en mí la imagen de la cima, corro a mirarme en ti. Beatriz, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Tengo un minutico.
Sí, claro.
Tengo pronto un taller de poesía online sobre la poesía de Julio Cortázar. Ahorita que él habló de Rayuela.
Véndete.
Ahorita que él habló de Rayuela, me acordé que va a ser el sábado 18. Para que algunas personas puedan descubrir a Cortázar como poeta. Porque la mayoría de las personas lo conocen como narrador, pero sí. No todas las personas lo conocen como poeta.
Yo no lo conozco como poeta tampoco, a Cortázar. Yo como narrador.
Sí. Bueno, entonces justamente ese taller
versión no la conocía yo.
Yo tengo ese taller de poesía online, que es una vez al mes, y el sábado vamos a estar leyendo a Cortázar.
Estupendo, magnífico.
Bueno, Gabriel,
muchísimas gracias
por participar en tu programa. Y bueno, tengo aquí, como te decía, mis dos libros que te los quiero entregar. Y
muchísimas gracias.
Y una antología donde también tengo parte de mi trabajo ahí.
Muy bien. Bueno, como decía, muchísimas gracias por habernos acompañado en Y tú que escribes. Se nos va un sábado más. Nos vamos a ir, como dije al principio, con una historia de amor. La de una joven soprano llamada Christine Daae, de quien se enamora perdidamente el vizconde Raúl de Chagny, o el fantasma de la ópera, que eran la misma persona.
Wow.
Hay infinidad de versiones. Yo, como tengo en suerte vivir con un heavy... Tengo un niño que ha sido gótico, heavy y tal. Toca en dos grupos musicales. Llega un momento que te tira... He cogido una que espero que os guste a mí especialmente. Me pone los pocos pelos que me quedan ya. Me pone el vello de punta. La canta el grupo Nightwish, The Phantom of the Opera.
Gracias, Gabriel.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, oyentes. Adiós. Hasta luego. We'll be right back.
Radio Salobreña.